Obviamente tienes razón, porque hay trabajos muy exigentes físicamente que requieren pues de una capacidad que no tenemos cuando ya llegamos a determinadas edades.
Es que fíjate que, y te hago un pequeño paréntesis, que cuando se habla de subir la edad de jubilación, pues hay puestos de trabajo, no sé si vas por ahí, pero hay puestos de trabajo para los que sí tiene sentido, que a los 65 estás hechucha. Vamos a ver, que yo veo a mi padre o a mi madre, que más o menos están ahí por ahí, y dices tú, pero vamos a ver, aguantan 10 años más y lo que le echen. Ahora, alguien, un peón de obra, pues con 65 años quizás ya no tiene el cuerpo para estar todos los días en la obra, ¿me entiendes?
Exactamente. Bueno, es que te cuento que en España se acaba de batir un récord, la cifra más alta de personas mayores de 50 años en el paro. Casi 545.000 personas. Ha subido desde 2020 un 9% y en solo un año un 3,4%.
Madre mía.
Ni te cuento cómo está el panorama para los mayores de 55 años que viven absolutamente acogotados. Hoy hablamos del edadismo laboral.
La experiencia y el valor añadido que aportan las personas de más de 45 años en las empresas no tienen fecha de caducidad. Hola, Soraya. Me comentas que tienes 61 añitos, que tienes más de 10 años de experiencia, tanto en el sector de la hostelería, de la limpieza, del cuidado de las personas mayores. Estuviste 2 años, si no me equivoco, sin conseguir un empleo, pero actualmente me comentas que estás trabajando. ¿Crees que tu edad es un obstáculo para conseguir un empleo actualmente?
Sí, es un obstáculo debido precisamente por la edad. Quieren más personas jóvenes, te ven a ti y uno tiene la experiencia. Pero es lo que me ha ocurrido.
¿Y eso?
La pandemia cambió muchas cosas, Alberto, y paró muchas otras, entre ellas carreras profesionales. Y esos parones, para la gente mayor de 50 años, son muy difíciles de remontar por muchas, muchas razones.
Yo ni pongo la edad, ni pongo el año de nacimiento, pero claro, a la que calculan los años de experiencia que tienes, pues bueno, y entonces en muchos te descartan. Quiero como un trabajo más tranquilo, más relajado, incluso por debajo de lo que hacía. Llegas a la entrevista y encontrarte, bueno, que hay gente joven que se asusta. Y a mí me ha pasado de luego saber, no, es que no la cogimos porque pensé en 2 días se queda con mi puesto.
Fíjate la cantidad de cosas que ha sacado Mercé en la exposición de su problema. Uh-huh. Pero cuando hablamos de edadismo laboral, nos olvidamos, Alberto, de que esa discriminación en el ámbito del trabajo afecta a personas mayores, pero también a jóvenes, ¿eh?
Claro.
Porque la percepción es que los mayores somos menos innovadores o flexibles o que no estamos tecnológicamente actualizados. Y eso sería lo que tienen los jóvenes, a los que por otra parte se les paga mal y se les exige experiencia y expertise, que está en la modernidad de ahora, ¿no?
No, y es que además hay una cosa, y perdóname que te corte,
¿sí?
Estamos en el momento de la historia en el que más personas de más de 55 años están trabajando. ¿Por qué? Por la evolución de la pirámide demográfica hacia una sociedad que cada vez envejece más y en la que cada vez nacen menos. Y los jóvenes tienen un problema, que cada vez hay más personas mayores en los puestos de mayor responsabilidad, lo que hace que cada vez puedan desarrollar de manera más difícil su carrera, ¿no?
Exactamente. Bueno, los expertos buscan soluciones a esto, ¿no? A la discriminación, a los mayores y a los jóvenes. Y dicen que puede pasar por lo intergeneracional.
El futuro del empleo pasa por la creación de equipos intergeneracionales.
Tenemos unos equipos que tienen, bajo mi punto de vista, tienen que estar formados por gente de distintas edades, no solamente mayores, que está muy bien lo que estamos hablando,
sí,
pero también que haya ese talento joven que lo que hace es un revulsivo.
Además, los perfiles senior cuentan con cualidades muy demandadas por las empresas.
Suele ser porque están buscando un aporte de suma de experiencias y un aporte de conocimiento y de agenda que llamábamos antes de papel telefónica,
sí,
y ahora sería una agenda de redes sociales, una serie de contactos y vínculos, ¿no?
Claro.
Bueno, Manuel Pimentel es doctor en Derecho, es diplomado en Alta Dirección de Empresas, fue secretario general de Empleo y fue además ministro de Trabajo y Previsión Social de España y conoce mucho este asunto. Hola, Manuel.
Don Manuel, muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante en nuestros días y además muy atractivo sociológicamente.
Desde luego, don Manuel, una pregunta. Estamos viviendo, creo que en un tiempo bisagra, es verdad que cada vez representa menos a un pasado analógico. Es verdad que ya es muy difícil encontrarse una agenda de papel, pero oye, yo creo que sigue siendo un tiempo bisagra porque, como bien decía María José, las personas con esa mirada, ¿no?, con ese expertise, son útiles, es decir, en las empresas. ¿En qué se traduce este modelo intergeneracional del que hablaba María José?
Bueno, yo creo que lo has dicho muy bien, ¿no? Estamos en ese momento de cambio con dos variables muy notables. Una, la digitalización, o sea, ya vivimos en una economía digital que conlleva pues, una serie de habilidades, conocimientos, usos, pero también el cambio justo de la pirámide demográfica. Lo habéis analizado perfectamente. A raíz de los años pues, 80, la natalidad comenzó a caer aceleradamente, por lo tanto, ahora mismo tenemos una pirámide invertida. Somos más los cuarentones, cincuentones y sesentones que los veinteañeros y treintañeros. Eso nunca se dio en España. Normalmente teníamos una pirámide donde los mayores iban saliendo y los jóvenes iban entrando para arriba. ¿Esto qué ha hecho en las empresas? Bueno, pues realmente un cambio en su modelo de gestión. Hasta ahora la empresa tradicional, cuando tenía un ajuste, prejubilaba a los mayores bajo el argumento que de los jóvenes eran más económicos y además más ganas, más motivación y más conocimiento tecnológico. Ya eso no se da. Primero, muchos jóvenes, sobre todo en los oficios digitales, ya no son tan jóvenes y además ya no es muy difícil encontrar en determinados oficios esos jóvenes. Y eso está haciendo... Y es muy interesante que las empresas, oye, se lo están tomando muy en serio, estén abordando estrategias de diversidad generacional. ¿En qué consiste? Bueno, pues la convivencia en el seno de la empresa de personas de distintas edades y no solamente bajo un rango, digamos, de escalafón tradicional, sino aportando cada uno lo que debe. Los mayores, básicamente, pues experiencia, los jóvenes, conocimientos digitales y en reciprocidad ambos. El otro día participaba en un foro, me gustó mucho, alguien afirmó que los mayores, los jóvenes, se mueven mucho por la curiosidad y los mayores deciden por la utilidad. Es decir, el joven indaga más, arriesga más y el mayor sabe sintetizar mucho todas las iniciativas, cuáles son realmente útiles. Y en este concepto de diversidad generacional que está entrando ahora, que es un campo, en fin, ahora si queréis ahondaremos, complejísimo e importantísimo, es donde están pues las empresas modificando sus costumbres hasta el día
Don
que
Manuel,
hasta ahora.
Tenemos el tiempo justo y esto me gustaría que sirviese como una especie de aperitivo para una charla más profunda, porque el tema la verdad que es acuciante y es también muy, muy interesante. Pero ¿qué hacemos con la edad de jubilación y con las pensiones? Porque claro, todo esto entra dentro del tema de conversación y es uno de los factores más determinantes, ¿no?
Bueno, lo que vamos a hacer ya lo decidimos hace unos años, hubo un acuerdo, la edad de jubilación se subió progresivamente hasta los 67,5 años, que es una edad, digamos, media elevada para la edad europea, se ha alcanzado por consenso, hay excepciones para los oficios más penosos, como es normal, pero la edad de jubilación va a ir subiendo, y no solamente porque cada año sube un poquito hasta los 67,5, sino porque también están disminuyendo las prejubilaciones. Históricamente la edad de jubilación era 65 años, sin embargo nos prejubilábamos, digamos, a los 61, 62. Ahora mismo ya ha subido hasta 63 y pico. ¿Por qué? Bueno, primero porque la gente normalmente no tiene esas ganas de jubilarse que tenía antes, le hace falta también el dinero, y tres, porque el sistema legal ha ido encareciendo mucho y dificultando las prejubilaciones. Al Estado no le conviene, no se puede permitir que la gente no se jubile pronto porque no tiene dinero para pagar pensiones, ¿no? Por lo tanto, la tendencia será subir la edad de jubilación sin ningún género de dudas.
Claro, claro. ¿Hay edadismo en España, don Manuel?
Sí, lo ha habido clarísimamente con los tópicos asociados al mayor, ya tiene menos ganas, menos motivación, es caro, no sabe de digitalización y el joven se compromete menos, es verdad que sabe de ordenadores, pero tiene, en fin, hay una serie de tópicos que tenemos que ir desmontando para hacerlo, pero yo te diría que claramente sí existe edadismo y por tanto en un mundo donde los jóvenes van a escasear y donde los mayores son abundantes y tienen ganas, claramente hay que reconvertirlo a la diversidad generacional que habéis hecho muy bien planteando, ¿no? Porque casi nadie habla de esto y me parece uno de los temazos que nos van a ocupar mucho.
Pues don Manuel, le invito y le van a, seguramente ahora cuando coja el teléfono, le van a pedir fecha para que hablemos a las 11 un día de este reto, ¿no? Con más tiempo y la verdad que sí, que es el temazo de ahora mismo. Le agradezco enormemente que haya encontrado un hueco para hablar con nosotros.
Encantado, muchísimas gracias y enhorabuena por la tarea que hacéis.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel. Un abrazo muy grande, ¿eh?
No, es que te digo una cosa, María José, vamos a sentar a Manuel y vamos a intentar sentar a otro exministro de trabajo en el programa a las 11 para hablar de este reto, porque es un reto que toca todo, ¿eh? Toca absolutamente todos los palos.
Absolutamente. Y ahora te hago la pregunta final. Alberto Herrera Montero, vamos a ver. ¿Se podría rejuvenecer un equipo sin necesidad de hacer sentir a los mayores inservibles?
Hombre, desde luego.
¿No? O sea, con hacerlo con un poquito de tacto y respeto, ¿verdad? Yo creo que...
Esto es una cosa que tú y yo hemos hablado aquí en este espacio, sí. Que una vez me dijiste, oye, ¿cuáles son los valores más importantes de una persona? Creo que era algo así la pregunta. Y hablamos de la amabilidad ese día. Es que en la vida, de verdad, suficiente tenemos ya como para tener que enfrentarnos a malaje todos los días que pegan el meeting cada dos por tres. Entonces yo creo que con buen gobierno y buenas formas y amabilidad, oye, que la gente también entiende cuál es su lugar en el mundo. Sí. Y que yo, por ejemplo, ahora hay un montón de cosas, María José, te lo digo de verdad, que ya no entiendo de WhatsApp, de TikTok, de Instagram, y tengo 33 años. O sea, es decir, que todas las cosas se nos van haciendo viejas a los que no entiendes. O sea,
claro. Jubilación existe por algo, hijo mío. O sea, es así.
Completamente. Un beso, Mari.
Un beso, hasta mañana. Adiós.